Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El periodista independiente Lázaro Yuri Vallerroque envía mensaje de libertad desde la prisión combinada del Este.
Estados Unidos reitera que seguirá trabajando con sus socios a nivel mundial para manifestar el apoyo común a los derechos de los cubanos presos tras el 11J.
Integrantes de UNPACO exigen fe de vida del preso político José Daniel Ferrer.
Fallece de forma repentina el general de división Luis Alberto Rodríguez López Calleja.
Ataques con misiles rusos a edificios, apartamentos y centros recreativos al sur de Ucrania deja 20 muertos y decenas de heridos.
Y Chile y España manifiestan su deseo para que el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana retomen un diálogo que culmine en elecciones democráticas.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 2 de julio 2022. En los próximos 58 minutos tendremos el placer de informarles mi colega
Carolina Morales
y quien les habla, Alberto Murle. La conducción técnica de este noticiero está en manos del ingeniero de sonido Víctor González y la producción en manos de don Luis Covarrubia. El prisionero de conciencia Lázaro Yuri Vallerroque agradeció desde la cárcel por todos los gestos y ayudas para tratar de recobrar su libertad. Vallerroque envió un mensaje grabado en su voz desde la prisión del Combinado del Este por intermedio de su esposa Eralidis Fromet, activista de los derechos humanos.
Quiero agradecer a todos los amigos, hermanos de lucha y familia que desde mi arbitraria e injusta encarcelación por parte de la prepotente y soberbia dictadura totalitaria esclavista castro-canalista han unido sus voces y espíritus buscando mi libertad. Las presiones, los maltratos, la impunidad con que me han tratado la dictadura no han podido ni podrán quebrar mi espíritu. Han encarcelado mi cuerpo, pero no mi mente. Por eso hoy más que nunca hago honor a los pensamientos de ese gran e insigne cubano que fue José Martí. Libertad es el derecho que tiene todo hombre a ser honrado y a pensar y hablar sin hipocresía. Un hombre que oculta lo que piensa o no se atreve a decir lo que piensa no es un hombre honrado. Un hombre que obedece a un gobierno sin trabajar para que el gobierno sea bueno no es un hombre honrado. Un hombre que se conforma con obedecer leyes injustas y permite que pisen el país en que nació los hombres que lo maltratan no es un hombre honrado. Cuando hay muchos hombres sin decoro, siempre hay otros que tienen sí el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que le roban a los pueblos su libertad, que es robarle a los hombres su decoro. En esos hombres van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana. Esos hombres son sagrados. Un hombre solo no vale más que un pueblo entero, pero hay hombres que no se cansan cuando su pueblo se cansa y se deciden a la guerra antes que los pueblos, porque no tienen que consultar a nadie más que a sí mismos. Y los pueblos tienen muchos hombres y no pueden consultarse tan pronto. Son héroes los que pelean para hacer a sus pueblos libres o los que padecen en pobreza y desgracia por defender una gran verdad. Los que pelean por ambición, por hacer esclavos a sus pueblos, por tener más mando, por quitarle a otros pueblos sus tierras, no son héroes, sino criminales. Espero haber sido más que convincente. Más, sin más, un abrazo para todos los hermanos, para toda esa gran familia que me está apoyando, incluso para ti, que eres mi esposa, que siempre has estado incondicionalmente al lado mío. Desde la prisión de máxima seguridad, Combinado del Este, expreso político y de conciencia, Lázaro Yuri Vallerroque, patria, vida y libertad.
Integrantes de la Unión Patriótica de Cuba también exigen fe de vida de José Daniel Ferrer. Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la organización opositora en La Habana, así lo comunicó a Radio Martí.
Les habla Saqueo Báez Guerrero, vicecoordinador de la Unión Patriótica de Cuba a nivel nacional, coordinador acá en la capital y promotor de Cuba Decide. Ya 26 días desapareció nuestro líder José Daniel Ferrer García por la tiranía de Castro Canel, quien se encuentra injustamente encarcelado desde el pasado día 11 de julio de 2021 en la prisión de Masverde. Y estamos exigiendo a la tiranía de Castro Canel que nos dé fe de vida de José Daniel Ferrer García, nuestro líder de la Unión Patriótica de Cuba, sin comunicación ninguna con sus familiares vía telefónica y mucho menos física. Su esposa e hijo se han presentado en la prisión de Masverde, a ver si puedo, o sea, si le permiten verlo para poder tener fe de vida. Y la dictadura Castro Canel sin duda no ha permitido que le puedan ver. Estamos denunciando y acusando a la dictadura Castro Canel de lo que puede ocurrirle a nuestro líder José Daniel Ferrer García, ya que no sabemos realmente cuál es su estado físico y mental en estos momentos. Y responsabilizamos a la dictadura Castro Canel de lo que pueda estar ocurriendo a nuestro líder José Daniel Ferrer García.
José Daniel Ferrer fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando salía de su hogar en Santiago de Cuba para sumarse al levantamiento popular ocurrido ese día en la isla.
Estados Unidos reiteró el jueves su profunda preocupación por las duras sentencias impuestas en Cuba a manifestantes del 11 de julio y aseguró que continuará trabajando con sus socios en todo el mundo para demostrar el apoyo colectivo a los derechos de los cubanos detenidos injustamente.
El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, señaló en una declaración que los jueces cubanos han sentenciado más de 550 manifestantes a más de 4.000 años combinados y destacó que más de 20 menores de edad fueron detenidos.
Price advirtió que estas injusticias tienen objetivos claros, impedir que los cubanos hagan valer sus derechos y generar temor a represalias.
El funcionario subrayó que el gobierno de Cuba debe permitir que el pueblo exprese libremente sus esperanzas y aspiraciones en lugar de gobernar a través del miedo y la intimidación.
Y en otra noticia y de otra naturaleza, según el periodista Reinaldo Escobar del diario 14 y medio, varias interrogantes se abren tras la repentina muerte del general de división Luis Alberto Rodríguez López Callejas. Así lo manifestó el periodista Radio Martín.
La noticia del fallecimiento de López Calleja ha causado un tremendo impacto en todas partes, en los medios opositores, en los militares, en la gente que controla la economía y sobre todo también, claro está, en la población cubana, que ha tomado por sorpresa el fallecimiento de un hombre que era tenido como una especie de presumible relevo, ¿no? El cacique joven que estaba allí esperando a ver qué pasaba. Y el hombre que se sobreentiende que tenía el control de los más importantes renglones de la economía cubana, entre ellos el turismo. De manera que, por su naturaleza de militar, por su condición de ser el padre del jefe de la escolta de Raúl Castro, de ese muchacho joven que alguna gente le llama el cangrejo, nieto de Raúl Castro. Y bueno, pues siempre se ha rumorado, y estos son rumores porque de eso no hay informes oficiales, que el grupo empresarial de la Fuerza Armada llamado GAESA, que López Callejas dirigía con bastante, yo diría, con bastante mano fuerte, tenía secuestrada una parte de la economía cubana, porque las entidades de GAESA no son objeto de verificación por la Contralora de la República, no hay inspecciones a las unidades de GAESA, incluso no hay una información al Parlamento de los resultados económicos de esta empresa. Nunca han hecho un informe, no se sabe a dónde va a parar el dinero que ganan GAESA y qué se hace con eso. De manera que, como que todo estaba centrado en este señor, en su fallecimiento repentino, según ha informado el diario Granma, de un paro cardiorrespiratorio, pues deja un hueco que hay que llenar inmediatamente. La primera pregunta es quién lo va a sustituir y la segunda pregunta es si quien lo va a sustituir va a tener el poder personal que tenía él. Yo creo que el fallecimiento de López Calleja puede hacerle perder mucho poder a esa entidad que se llama GAESA.
Y en declaraciones a Radio Martí, el opositor Manuel Cuesta Morúa opinó que la muerte del general de división Luis Alberto Rodríguez López Calleja tendrá un impacto profundo en la reconfiguración del poder oligárquico en el país.
Mira, yo creo que va a tener un impacto tremendo, ¿no? Porque la economía cubana tiene una estructura puramente oligárquica y, digamos, los lazos que se establecen en una oligarquía, en este caso familiar, pues provoca la desaparición de uno, las razones que sea, pues provoca un terremoto, un temblor. Todo depende de la fianza, el manejo de la economía, de las finanzas, de los recursos. recursos, de las reservas, con la opacidad que suelen manejarse las oligarquías, yo creo que eso va a tener un impacto profundo. Y se traslada, por supuesto, también al campo político, con que los lazos fundamentales dentro de esta oligarquía van fortaleciendo el vínculo entre el poder económico y el poder político. Y de nuevo, la confianza pues juega un rol clave en este sentido. Recordemos que un hombre gris poderoso había sido ascendido recientemente a un cargo político dentro de la Asamblea Nacional, donde no ocupaba ningún cargo hasta ese momento, electo diputado por un municipio, y al mismo tiempo estaba acompañando al presidente designado del país en algunos viajes estratégicos, como fue, por ejemplo, el caso de México. De modo que sí, creo que va a tener un impacto profundo en la reconfiguración del poder oligárquico en el país.
Exiliados cubanos critican el acuerdo de cooperación firmado entre las fiscalías de Cuba y España. El reporte desde Madrid con el colega Michel Suárez.
El programa de cooperación bilateral firmado por las fiscales generales de Cuba y España pretende profundizar en la protección de los menores de edad y las mujeres víctimas de violencia, según informó la parte española. En este sentido, activistas del exilio cubano planean pedir explicaciones al gobierno de Pedro Sánchez a través de iniciativas parlamentarias por parte de los partidos de oposición, dijo Lázaro Mireles, coordinador del Movimiento de Acciones por la Democracia.
Una es un registro temático a Pedro Sánchez sobre por qué está el gobierno central, si tiene algo que haber inmiscuido en esta toma de decisiones, a sabiendas de que existe además ahora mismo represión en Cuba a toda la juventud que piensa diferente y que busca un cambio de sistema. Hemos tenido y tenemos menores incluso de edad secuestrados y presos políticos por la dictadura. Y vamos a presentar también con inmediatez con el grupo parlamentario del Partido Popular una consulta directa al gobierno.
El activista y dramaturgo Junior García Aguilera aseguró por su parte que el acuerdo legitima a tribunales que han cometido injusticia.
O sea, España sigue sin entender cuál es la naturaleza de la dictadura cubana, que justamente en el último año se ha comportado de forma abusiva con sus ciudadanos, que los tribunales han condenado a decenas de menores de edad y que además han aprobado un código penal que es extremadamente abusivo. Entonces, este acuerdo simplemente legitima a tribunales que han cometido injusticias contra la ciudadanía cubana. Es realmente intolerable que los tribunales cubanos sean vistos como normales.
Menos contundente se mostró el expresidente del Tribunal Provincial de Villa Clara, el juez Edel González, quien considera que este tipo de acuerdos son válidos, aunque cree indispensable que la sociedad civil negocie paralelamente con las instituciones extranjeras.
Con esas instituciones con las que se interactúan no tienen todo el nivel de información sobre cómo se desarrolla la justicia en Cuba, el tema de la imparcialidad, el tema de la independencia, y yo creo que lo que corresponde a la sociedad civil es establecer relaciones también de trabajo con estas propias estructuras en paralelo a la que pueda estar constituida entre Cuba y estas instituciones.
Según la Fiscalía General del Estado de España, el acuerdo con La Habana contiene un apartado especial con políticas de prevención contra la prostitución, la explotación y la trata de seres humanos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y pasamos a la guerra de Ucrania. Estados Unidos anunció que proveerá a Ucrania de $820 millones en nueva ayuda militar, que incluirán sistemas de misiles tierra-aire y radares antiartillería para responder a los ataques rusos de larga distancia.
El Pentágono dijo que también proporcionará a Ucrania hasta 150.000 municiones de artillería de 155 milímetros.
En el paquete número 14 de armas y otro equipo militar transferido a Ucrania de las reservas del Departamento de Defensa estadounidense desde agosto del 2021. En total, Estados Unidos ha prometido más de $8.800 millones en armamento y entrenamiento militar a los ucranianos.
Como parte del nuevo paquete, Estados Unidos comprará dos sistemas conocidos como NASAMS, que son sistemas antiaéreos noruegos que también se usan para proteger el espacio aéreo alrededor de la Casa Blanca y el Capitolio en Washington.
El Pentágono proveerá municiones adicionales para sistemas de cohetes de mediano alcance que entregó a Ucrania en el mes de junio.
Y cerca de 20 personas murieron y decenas resultaron heridas este viernes en dos ataques rusos en la región ucraniana de Odessa. La agencia AFP amplía la información.
Ataques en el sur de Rusia dejan cerca de una veintena de muertos y decenas de heridos. Los misiles fueron disparados a primera hora del viernes contra un edificio de apartamentos y un centro recreativo a unos 80 kilómetros al sur de Odessa, una ciudad portuaria en el Mar Negro que se ha convertido en un punto estratégico del conflicto. Los ataques del viernes ocurrieron un día después de que las fuerzas rusas abandonaran sus posiciones en la Isla de las Serpientes, cerca de la costa de Odessa. En tanto, los misiles rusos continuaron cayendo en ciudades de toda Ucrania. Y un funcionario de la ONU indicó el jueves que 16 millones de personas en el país enfrentan necesidades de ayuda humanitaria. En la ciudad sureña de Mykolaiv, rescatistas encontraron los cuerpos de 7 civiles entre los escombros de un edificio destruido, mientras Lisichansk vive un bombardeo constante.
En otra noticia, el viceministro de Exteriores ruso, Alexander Grushko, afirmó que al declarar a Rusia como principal amenaza, la OTAN ha optado por la confrontación y la contención de Moscú en todos los frentes.
Rusia ha sido reconocida como amenaza a la alianza. Esto es un viraje gravísimo. Es una verdadera declaración de confrontación con nosotros, de contención de Rusia en todos los frentes, dijo Grushko en una sesión del Club Internacional de Debate Valdai.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, insiste ante el Parlamento ucraniano en el largo camino que habría que recorrer para que Ucrania forme parte de la Unión Europea. El colega José Luis Ramos nos informa.
You are the ones who can change this country for good, and this will be your ultimate victory.
Hay un largo camino por delante, pero Europa estará de vuestro lado en cada paso del camino. Durante el tiempo que sea necesario de estos oscuros días de guerra, hasta el momento en que crucen la puerta que los conduzca a nuestra Unión Europea, señaló Ursula von der Leyen en su discurso por videoconferencia durante la sesión plenaria del Parlamento de Ucrania. La presidenta del Ejecutivo Comunitario dijo que el proceso de Ucrania hacia la Unión Europea requerirá trabajo duro, determinación y, sobre todo, unidad de propósito.
From these dark days of war.
El ejército de Putin está matando a sus hermanos y hermanas. Continúan ocupando su tierra, robando su grano, bombardeando sus ciudades. Europa defenderá a Ucrania todo el tiempo que sea necesario. No descansaremos hasta que venzan, dijo la presidenta de la Unión Europea. Durante su discurso, von der Leyen pidió a Ucrania acelerar sus políticas contra la corrupción y que nombre a un jefe de la Fiscalía Anticorrupción, a un director nacional anticorrupción, reforme el Tribunal Constitucional, aplique la ley que limita la influencia de los oligarcas y apruebe una norma sobre la independencia mediática.
Preventing and combating corruption.
Ahora hay que potenciar estas instituciones y colocar a las personas adecuadas en los puestos de responsabilidad, dijo von der Leyen, insistiendo en las reformas que la Unión Europea pidió cuando aceptó su candidatura a formar parte de la Unión Europea. El presidente Volodymyr Zelensky mostró su convencimiento de que Ucrania no perderá la guerra ni la oportunidad de ingresar en la Unión Europea. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y los presidentes de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y de Chile, Gabriel Boric, sostuvieron una conversación en línea el viernes sobre el apoyo que esa nación latinoamericana le brinda cursando las condenas ante la comunidad internacional por la guerra desatada con Rusia.
Acabo de conversar con el presidente de Ucrania, dijo Boric, quien agregó que le expresó su disposición a apoyar las condenas a la invasión en organismos internacionales y lamentó el reciente ataque a la portuaria ciudad de Odessa.
Zelensky agradeció el gesto y expresó estar encantado de hacer contacto con el nuevo presidente electo de Chile.
Y en otra noticia, ya yéndonos hacia Argentina, el presidente argentino Alberto Fernández mantuvo el viernes una conversación con su par de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la que le ofreció apoyo en las negociaciones que puedan emprenderse para el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania y el incremento de la ayuda humanitaria a su país.
La conversación entre ambos mandatarios fue por teléfono y se prolongó durante 35 minutos.
Fernández manifestó su respaldo para la búsqueda de un diálogo que lleve de manera urgente a la paz, tal como lo hizo en la reciente reunión del G7 en Alemania, dijo un comunicado de la presidencia argentina. Asimismo, ratificó el rechazo de su país a la invasión rusa de la misma manera en que lo viene haciendo en todos los foros internacionales. Y en este noticiero del mediodía llegamos a noticias de Estados Unidos. Organizaciones internacionales exigen una investigación exhaustiva y fuertes sanciones para los responsables de la muerte de 53 inmigrantes en un camión abandonado en el estado de Texas. El colega Héctor Contreras tiene los detalles.
Una tragedia más, dicen muchos, cuando se les pide opiniones sobre la muerte de 53 personas que fueron encerradas dentro de un camión para cruzar ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos, exponiendo una vez más la realidad del tráfico de personas. Y la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, y la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, solicitaron una severa investigación y el enjuiciamiento de los responsables de este terrible suceso. La directora regional de la OIM para Centroamérica, Michelle Klein Solomon, aseguró que esta no es la primera ni será la última tragedia de este tipo y añadió en un comunicado textualmente: los traficantes de personas continúan aprovechándose de los migrantes y otras personas vulnerables que solo buscan una vida mejor para ellos y sus familias. Por su parte, el representante de ACNUR para Estados Unidos y el Caribe, Matthew Reynolds, también se pronunció ante esta tragedia, resaltando las graves violaciones, robos o incluso secuestros de las que son víctimas estas personas, e instó a las autoridades a revisar las razones por las que estos hombres, mujeres y niños emprenden este viaje a pesar del grave peligro que representa. En un comunicado de prensa, agregó: lo que se necesita son alternativas más seguras a estos peligrosos movimientos irregulares que garanticen un acceso expedito a los procedimientos de asilo para quienes buscan protección internacional. Prevenir la pérdida de vidas debe ser la prioridad de todos, concluyó el documento. Según estadísticas del proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM, casi 300 personas han perdido la vida en lo que va del año intentando cruzar la frontera sur de Estados Unidos y se estima que durante los últimos 8 años esta cifra supera los 3.000 migrantes, por lo que la OIM y ACNUR piden a las autoridades competentes acciones concretas que reduzcan la pérdida de vidas humanas en las diferentes rutas migratorias del mundo. Estas declaraciones se dan en un momento importante para las leyes migratorias de los Estados Unidos, luego de que la Corte Suprema de Justicia fallara a favor del gobierno del presidente Joe Biden para poner fin a la ley conocida como Quédate en México, que fue impuesto durante el mandato del expresidente Trump y que le permite a los migrantes que aún están en México esperando por su caso de asilo tener la oportunidad de retornar a Estados Unidos mientras reciben una respuesta de las autoridades competentes. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este jueves que recompensará con hasta 10 millones de dólares a quien aporte información para esclarecer la investigación sobre una posible injerencia extranjera en las elecciones del 2020.
Esta recompensa del gobierno estadounidense mediante el programa Rewards for Justice se trata de alentar para obtener datos que conduzcan a la identificación de individuos o entidades extranjeras que hubieran tratado de interferir en los comicios que finalmente ganó el presidente Joe Biden.
Bajo el concepto de injerencia extranjera electoral, el Departamento de Estado contempla violaciones de la ley federal relativas al derecho al voto o a la financiación de campañas electorales acometidas por personas, agentes, gobiernos o empresas criminales.
Y en otra noticia y otra naturaleza, las organizaciones que trabajan en favor del derecho al aborto en los Estados Unidos han conseguido bloquear en 4 estados del país la aplicación del veto a esa práctica lanzada tras la decisión del Tribunal Supremo de derogar la protección de la interrupción voluntaria del embarazo.
Desde que la máxima instancia judicial estadounidense anunciara su revocación el pasado 24 de junio, American Civil Liberties Union, Planned Parenthood y Center for Reproductive Rights indicaron que han acudido a los tribunales de 11 estados con la intención de restaurar esa práctica.
Y en otra noticia, las principales aerolíneas estadounidenses acordaron actualizar los sistemas informáticos para fines del 2024 para permitir que los viajeros compren boletos con un marcador de género X, confirmó un grupo comercial de aerolíneas.
El senador Ron Wyden, en una carta de Airlines for America, que fue vista por Reuters, dijo que las aerolíneas que integran dicha organización se comprometieron con el cambio.
Un portavoz del grupo de aerolíneas confirmó el viernes que la carta del legislador Wyden era precisa. Airlines for America representa a Delta Airlines, United Airlines, American Airlines, Southwest Airlines y otras. Y llegamos a noticias de nuestro continente, América Latina. Los jefes de la diplomacia de Chile y España coincidieron este viernes en Madrid en manifestar su deseo de que el gobierno de Nicolás Maduro y su oposición de Venezuela retomen un diálogo para que pueda culminar en unas elecciones democráticas.
Así es, y queridos amigos, pues ahora pasamos al deporte con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Hoy, sábado 2 de julio, el béisbol de las Grandes Ligas nos tiene varias series totalmente impresionantes. Entre ellas, los Padres de San Diego, de visita en Los Ángeles contra los Dodgers. Les digo que estos dos clubes se están peleando el primer lugar de la Liga Nacional Oeste. A las 7:15 esta noche, el japonés Yu Darvish va por los Padres contra Tyler Anderson de los Dodgers. Así que no es la única serie que está al rojo vivo en este momento en el béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a comenzar también con otra serie y hoy hay doble jornada, doble cartelera entre los Tampa Bay Rays y los Azulejos de Toronto. El primer partido a la 1:30 de la tarde, el segundo partido a las 6:30. Así que Tampa Bay y Toronto, dos equipos persiguiendo a los Yankees en la Liga Americana Este y dos equipos esperando clasificar a la postemporada este año jugando una doble jornada. Especialmente el segundo partido de esta doble cartelera esta noche, vamos a ver, ambos encuentros se van a jugar en Canadá y ambos equipos esperan barrer esa serie, esa doble cartelera, comenzando hoy a la 1:30. Los Cachorritos de Chicago, bueno, ellos no están peleando por nada, pero están en casa contra los Medias Rojas de Boston esta noche. Y no es el único equipo de Chicago. Estamos con los Medias Blancas, que están de visita en la hermosa Bahía de San Francisco y jugarán contra los Gigantes a las 4. Los Marlins contra los Nacionales de Washington, ambos equipos están fallando. Los Cerveceros de Milwaukee contra Piratas de Pittsburgh a las 4. Y también a las 4 p.m. los Cardenales de San Luis contra los Phillies de Filadelfia. Estos dos equipos todavía están en la lucha y esperan estar presentes cuando arranque la postemporada en octubre. Los Angelinos de Anaheim jugando un poquitín mal contra los Astros de Houston, el segundo mejor club de la liga. Los campeones mundiales Bravos de Atlanta contra Cincinnati. Oakland versus Seattle. Texas Rangers contra los Mets en Nueva York. El venezolano Martín Pérez va a lanzar por el equipo tejano. Los Yankees contra los Indios de Cleveland. Los Yankees, el mejor promedio de todo el béisbol de las mayores. Y esta noche el zurdo cubano Néstor Cortés estará en la lomita a las 6:10 en Cleveland contra los Guardianes, como se llaman ahora, que a propósito tienen que ganar por lo menos 2 de 3 partidos contra los Bombarderos del Bronx, porque Cleveland está peleando junto a Minnesota el primer lugar de la Liga Americana Centro. Y los Diamondbacks de Arizona contra los Rockies de Colorado a las 9 p.m., el último partido de la jornada. Muy bien, tres peloteros cubanos estarán mostrando su talento justamente la próxima semana en la República Dominicana. Los prospectos cubanos Geiser Cepeda, right fielder, pitcher derecho Josimar Cusín y otro pitcher derecho Junior Tour se presentarán ante organizaciones del béisbol de las Grandes Ligas el 6 de julio en San Pedro de Macorís, República Dominicana, donde mostrarán su talento. Se espera que varios clubes del béisbol de las Grandes Ligas estén presentes para poder evaluar a estos tres prospectos cubanos que muy pronto esperan firmar contrato en el béisbol de las mayores. En el torneo de tenis británico de Wimbledon, hoy sábado, varios partidos que se nos hace la boca agua. El número 4 en la rama masculina, el número 4, el griego Stefanos Tsitsipas, va contra el australiano, también de origen griego, Nick Kyrgios. Así que se espera que Stefanos Tsitsipas avance a la cuarta ronda del certamen. Rafael Nadal, el número 2 en este momento en Wimbledon, se enfrenta al italiano Lorenzo Sonego, número 27, así que Rafael Nadal también el favorito para avanzar. Y en la rama femenina, la polaca Iga Swiatek contra la francesa Alice Cornet. Iga, por supuesto, la número 1 en este momento. La Alice Cornet ni siquiera está clasificada entre las mejores. Paula Badosa, la española, número 4 contra Petra Kvitová. Coco Gauff, la norteamericana, número 11 contra su compatriota Amanda Anisimova. Y por último, Simona Halep, la rumana, actualmente número 16, contra la polaca Magdalena Frech, que ni siquiera está preclasificada. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 2 de julio 2022. A esta hora les acompañamos en la locución informativa mi colega
Carolina Morales
y quien les habla Alberto Müller, en la conducción técnica el ingeniero de sonido Víctor González y en la producción don Luis Covarrubia. Y llegamos a Noticias de Cuba. La economista y expresa política cubana Marta Beatriz Roque Cabello dijo a Radio Martí que hay que estar muy alerta a lo que va a suceder en Cuba tras la muerte del general de división Luis Alberto Rodríguez López Calleja.
Luis Alberto Rodríguez López Calleja era una persona clave dentro del sistema de dirigentes de la mal llamada revolución. Este personaje era de mucha confianza de Raúl Castro. De hecho, llegó a manejar la economía, porque nadie se piense que el ministro de Economía es quien maneja la economía como tal. Y en los últimos tiempos lo llevaron al buró político del Comité Central del partido. Y en definitiva, como todos sabemos, el partido es quien dirige todo el país. Muchas especulaciones hay muchas, pero lo cierto es que oficialmente se dio la noticia que murió de un infarto. Y esto implica para los cubanos, o en el idioma que hablamos los cubanos, que le van a tener que dar agua al dominó, porque indiscutiblemente el control de muchos de los de las actividades económicas del país estaban bajo su poder. El control de la mayoría del dinero en el exterior del que disponía Cuba estaba bajo su poder. Un cambio de encontrar una persona con estas características no es fácil. Y hay que estar muy alerta a lo que va a suceder.
Y los cubanos en el exilio y la comunidad cubanoamericana se reunirá el próximo domingo 10 de julio en la Ermita de la Caridad del Cobre, en el sur de Miami, para un encuentro de oración por Cuba.
A un año del levantamiento popular pacífico del 11 de julio del 2021, este centro emblemático de la fe y tradición cubana está invitando a participar en un encuentro de oración por la isla.
A partir de las 5 de la mañana, se busca dar un apoyo espiritual en el primer aniversario del levantamiento popular del 11J en su búsqueda de libertad y respeto a sus derechos fundamentales.
Dice la invitación de la ermita que todos somos Cuba, un pueblo que sufre y espera dentro y fuera de la patria, un único pueblo bajo el manto de la madre de todos, la Virgen de la Caridad, expresa la convocatoria.
Y presentarán en Argentina una exposición sobre el arte cubano al cumplirse el primer aniversario de las masivas protestas del descontento popular que estremecieron a Cuba el 11 de julio de 2021. Yolanda Huerga amplía la información.
La muestra artística 11J Cuba, Nos quitamos el ropaje del silencio, será inaugurada el 11 de julio en Buenos Aires, Argentina, como homenaje al levantamiento popular más importante de los últimos 100 años en Cuba.
Con motivo del aniversario de las protestas más grandes de la historia de Cuba, de Mamblat y Cultura Democrática, con el apoyo de víctimas del comunismo, presentan la muestra de arte 11J Cuba, Nos quitamos llamamos el ropaje del silencio.
Indicó Jesús Delgado de Demoanlat.
Es un recorrido por los sucesos de los últimos 2 años en Cuba sobre la grave situación de los derechos humanos y la resistencia que se ha hecho a través del arte.
Son piezas impresas, carteles, banderas, imágenes de diferentes creadores, todas relacionadas con la historia de la lucha por la democracia en la isla. Curada por la activista cubana Anamelis Ramos, la exposición cuenta con la colaboración de más de 40 artistas y colectivos de Cuba. La exhibición estará abierta hasta el 17 de julio en el Centro Cultural General San Martín de la capital bonaerense. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y organizaciones de derechos humanos se expusieron la grave situación de Cuba ante una comisión del Senado de Italia. El reporte desde Madrid con Michel Suárez.
Julio Rodríguez Pellitero, abogado de la Asociación Cubanos por la Democracia y representantes de ODV Democracia y Libertad, intervinieron ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado italiano para solicitar medidas concretas sobre Cuba.
El acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba, que Italia ha anche ratificado en el 2016.
Pedimos al Senado italiano que pida al gobierno italiano derogar el acuerdo de diálogo político con Cuba, que pidan al Consejo Europeo que establezca un listado de responsables de violaciones de derechos humanos en Cuba.
Pellitero expuso los sucesos del 11 de julio pasado, el historial de derechos humanos del régimen en el último año y la naturaleza política de los juicios.
Y tuvimos la ocasión de exponer las graves violaciones de derechos humanos que el régimen castrocomunista comete contra los manifestantes del 11J por las abultadas e injustas condenas que les han sido impuestas, en particular a mujeres, a niños y además, por último, a los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorbo.
Según un comunicado de Cubanos por la Democracia, la activista Sara Sánchez de la ONG Democracia y Libertad intervino para denunciar las prácticas de esclavitud moderna que sufrieron las brigadas de médicos cubanos enviadas a Italia durante la pandemia de COVID-19. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y en otra noticia, según cifras oficiales, cada vez son menos los cubanos que residen en la isla. La colega Edith Pacheco tiene el reportaje.
Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de la República de Cuba, ONEI, en el periodo 2020-2021, la población cubana se redujo en 68.380 habitantes, una tendencia decreciente que viene registrándose desde 2016. Algo significativo es que en el documento publicado en la página web de la ONEI no se contempla la migración. Según dijo al programa Las Noticias Como Son de Radio Martí, Reinaldo Escobar, periodista y jefe de redacción del diario digital 14 y medio.
La ley migratoria cubana solo reconoce a un ciudadano cubano como emigrado cuando haya transcurrido 24 meses después que salió del país y no haya regresado en ese país. Y muchos que salieron de hace 2 años, pues han tenido bien regresar a Cuba para, como decimos aquí, marcar la tarjeta y no perder ciertos derechos, supuestos derechos que tienen como cubano.
Según el informe, en 2021 la tasa de mortalidad ascendió a 15 por cada 1,000, por encima del año anterior, dato recopilado en plena pandemia de COVID-19. La ONEI advierte además de que las cifras de defunciones de 2021 son aún preliminares. Llama la atención en la estructura por edades de la población cubana, donde el 15,7% es menor de 14 años, el 62,7% tiene menos de 60 y el 21,6% los sobrepasa. Por otra parte, la natalidad decreció con respecto a 2019, un 9,7% menos. Al respecto, el médico opositor Eduardo Cardet, desde Holguín, dijo a Radio Martín.
Es un fenómeno que ya lleva tiempo, muchos años diría yo, por muchas razones. Sigue reduciéndose el número de nacimientos, por supuesto, sobre todo impulsado por la profunda crisis sistémica y estructural de nuestro país, que por un lado obliga a que el número de embarazos sea cada vez menor y el otro es la inmigración masiva, sobre todo de personas jóvenes. Y entre esas personas jóvenes, las mujeres en edad fértil.
Según ha informado el diario oficialista Granma, se ha pospuesto el censo poblacional de 2022, previsto para el mes de septiembre. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en el 2021, el régimen de La Habana dedicó el 51% de las inversiones a la construcción de hoteles, según los primeros datos publicados por la estatal Oficina Nacional de Estadísticas. El reporte desde Madrid con Michelle Suárez.
Según el economista Elías Amor Bravo, la construcción de hoteles en 2021 concentró las inversiones estatales en Cuba.
Es el sector inmobiliario, el sector hotelero, el que concentra en concreto el 51,2% de la inversión en construcción y montaje y hasta un 35% cuando se reparte también el equipamiento.
Más adelante en el ranking de inversiones aparece la manufactura, la minería y el transporte, todos por delante de la salud y la educación.
Los logros de la revolución, la educación, la salud, se quedan aproximadamente con el 2,8% de la inversión, los dos, lo cual da una idea de la escasa atención que el régimen comunista da a lo que considera sus logros más importantes, que han justificado el tener al pueblo cubano en la situación en la que el pueblo cubano se encuentra.
En cuanto a la distribución territorial, Elías Amor Bravo señala que entre el 60 y el 70% de las inversiones se quedaron en La Habana y Santiago de Cuba.
El régimen parece que todos los años hace exactamente lo mismo en materia de inversiones y concentra, lógicamente, todos los proyectos en las dos grandes provincias con mayor volumen de población, que son La Habana y Santiago de Cuba. Estas dos provincias pues prácticamente concentran el 60-70% de la inversión total realizada.
Por último, y a la espera de nuevos datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, el economista hispano-cubano indicó que en 2021 solo se construyeron en la isla 18.645 viviendas, un mínimo histórico. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Experto en energía de la Universidad de Texas afirma en entrevista con Radio Martí que el horizonte apunta hacia un colapso del sistema eléctrico cubano. Al mismo tiempo culpó al gobierno de la isla de desperdiciar oportunidades que no hubieran evitado o que hubieran evitado la crisis actual. El colega Amado Gil con los detalles.
Yo veo en el horizonte el colapso total del sector eléctrico cubano.
Así de rotunda fue la afirmación que hizo a Radio Martí Jorge Piñón, director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad Texas, en la ciudad de Austin, en el estado de Texas.
No pueden seguir con esta política de curitas. Hace falta una recapitalización estructural.
Piñón presentó esta semana en Miami, durante la 23ª Conferencia de Energía del Caribe, una ponencia sobre las oportunidades de desarrollo que ha tirado por la borda el gobierno cubano.
En el 2014 se anunció y se firmó en el 2016 un acuerdo con Interrado de Rusia por 1.300 millones de euros para la construcción de 4 unidades de 200 megawatts cada uno, por un total de 800 megawatts. Y aquí estamos. La pregunta mía al gobierno cubano es, ¿qué pasó con ese acuerdo que se firmó en el 2016 con Interrado?
También se perdió el proyecto de energía eólica de La Herradura en la provincia de Las Tunas.
54 turbinas para un total de 100 megawatts, financiada totalmente y equipada totalmente por China. No tiene que ver nada con el embargo. Y aquí estamos todavía. Eso fue en el 2013.
Además, se refirió al proyecto de 140 millones de dólares de la planta de biomasa que se construyó en el Central Ciro Redondo con inversiones de una compañía inglesa y Ascuba.
Esa planta se terminó en diciembre y estaba lista para operar en diciembre de este año pasado, del 21. ¿Sabes qué? No está operando. ¿Por qué no está operando? Porque no hay caña, no tiene ni maradú.
Agrega Jorge Piñón que el gobierno cubano también desperdició la disposición del expresidente brasileño Lula da Silva para impulsar la maltrecha industria azucarera cubana.
Igual que lo está haciendo Brasil hoy en día. Una vez más, una oportunidad perdida.
En cuanto a la culpa al embargo estadounidense al que La Habana siempre echa mano.
Yo te garantizo a ti que no fue como resultado del embargo, sino fue como resultado de la mala gestión del Estado del sector energético.
Amado Gil, Radio Televisión Martín.
Bueno, amigos, este noticiero de mediodía, llegamos a noticias de nuestro continente, América Latina. Los jefes de la diplomacia de Chile y España coincidieron este viernes en Madrid en manifestar su deseo de que el gobierno de Nicolás Maduro, y la oposición de Venezuela retomen un diálogo que pueda culminar en unas elecciones democráticas.
Para el gobierno del chileno Gabriel Boric, la prioridad es poder restablecer el grupo internacional de contacto que tuvo lugar en México, donde hubo dos rondas de negociaciones entre las partes, dijo en rueda de prensa la canciller Antonia Urrejola.
Lo que España quiere es que se produzca un diálogo entre venezolanos y que sean los venezolanos en elecciones libres, democráticas y competidas quienes decidan quién tiene que ser su presidente, dijo de su lado el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez.
México invitó a ambas partes a reanudar las conversaciones y tras la pasada cumbre de las Américas de junio, donde el tema fue tratado, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, dijo que las partes tienen intención de reanudar el diálogo.
Y en otra noticia, activistas consideran que el más reciente informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos evidencia que persisten las violaciones, aunque reconozca avances de la administración de Nicolás Maduro. El colega Álvaro Algarra con el reporte.
Y el canciller de Argentina, Santiago Cafiero, y el embajador de los Estados Unidos en Buenos Aires, Mark Stanley, mantuvieron un encuentro el viernes en el que abordaron temas globales y de la agenda bilateral, en especial en materia económica, y ultimaron detalles del encuentro que los presidentes de ambas naciones mantendrán este mes en Washington.
Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en un comunicado, Cafiero resaltó que Estados Unidos es un socio fundamental para Argentina en materia de inversiones, al ser el primer inversor extranjero en el país desde el 2012, con un stock acumulado de 17 mil millones de dólares.
Y en este sentido, el canciller propuso impulsar una agenda para la llegada de nuevas inversiones de capitales estadounidenses para incrementar la oferta de exportación de los productos argentinos y reducir el déficit comercial que Argentina tiene con Estados Unidos, su tercer socio comercial en la actualidad.
Activistas consideran que el más reciente informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos evidencia que persisten las violaciones, aunque reconozca avances de la administración de Nicolás Maduro. El colega Álvaro Algarra con los detalles.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destacó recientemente las reformas que ha iniciado el gobierno de Venezuela relacionadas con la justicia, la policía y la detención, al igual que la disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional. Pero Michelle Bachelet afirmó que aún hay mucho camino por recorrer en favor de las garantías fundamentales.
Excelencia, sigo preocupada por las restricciones al espacio cívico y democrático en Venezuela. En mayo del 2021 y abril de este año, mi equipo documentó 166 restricciones indebidas del espacio democrático y cívico, incluida la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes.
El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, acompañado de familiares de denominados presos políticos, exhortaron al organismo a liberarlos.
Y nosotros nunca jamás podemos permitir que el caso de los presos políticos en Venezuela pase al olvido.
El activista por los derechos humanos Humberto Prado lamentó que Michelle Bachelet no haya logrado su objetivo en el caso venezolano.
Después de 3 años teniendo oficiales en Venezuela, haciendo un trabajo de monitoreo y además de ello, de estarle brindando asistencia técnica al régimen de Nicolás Maduro, simplemente tenemos una reiteración de violaciones de derechos humanos.
El embajador de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Héctor Constant, destacó que en el informe presentado se reconozcan los esfuerzos y avances de Venezuela en el sistema de derechos humanos y en particular en la administración de justicia. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, firmó una reforma tributaria que incluye una nueva regalía para la actividad minera y un impuesto a la riqueza, destinados a financiar el programa de ampliación de derechos sociales de su gobierno, informa la AFP.
El presidente Gabriel Boric firmó el viernes un paquete que incluye una nueva regalía para la actividad minera y un impuesto a la riqueza destinados a financiar el programa de ampliación de derechos sociales.
Y el objetivo de una reforma tributaria es justamente avanzar en mayor equidad, avanzar en mayor igualdad, avanzar en mayor cohesión social, para que todos estemos un poquito más protegidos.
La reforma, que busca recaudar un 4,1% del Producto Interno Bruto cuando esté en vigor, es parte del plan de transformaciones incluidas en el programa del izquierdista para financiar la ampliación y mejora del sistema de salud y el aumento de una pensión básica universal, entre otros.
Esta reforma tributaria responde a la idea de un pacto fiscal que aporte al desarrollo del país, que ayude a modernizar el sistema tributario, que le dé más justicia al sistema de impuestos y que sea eficiente tanto en lo que es la recaudación como en el uso de los recursos.
La propuesta, que va a ingresar en 4 proyectos de ley separados al Congreso, incluye un impuesto de unas 6.300 personas con un patrimonio mayor a los 5 millones de dólares y un aumento de los impuestos personales que afectará al 3% de los asalariados con sueldos a partir del equivalente a 4.275 dólares. Se establece también un nuevo régimen tributario para la gran minería con una producción mayor a 50.000 toneladas métricas de cobre fino, del que Chile es su principal productor mundial.
El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva declaró que probablemente solo ejercerá un solo mandato en la presidencia de Brasil si vuelve a ser elegido en los comicios de octubre.
No voy a ser un presidente de la República que está pensando en su reelección, dijo en una entrevista con Radio Metrópole en el estado de Bahía, en el norte de Brasil. Voy a ser un presidente que va a pensar en gobernar el país por 4 años y dejarlo muy bien.
Lula, que cumplirá 77 años antes de asumir la presidencia, si es elegido, dijo que tendría 4 años en los que quiere dedicar cada minuto a ver si puede hacer en 4 años más de lo que hizo en 8.
Y el embajador de la Unión Europea en Brasil, Ignacio Ibáñez, pidió a todos los participantes que se respeten los resultados de las elecciones del próximo octubre en el país, así como a las instituciones responsables para organizar los comicios.
Para nosotros es muy importante que las instituciones democráticas sean respetadas y que el resultado sea respetado, declaró Ibáñez el viernes en una entrevista telemática con la agencia EFE.
El máximo favorito es el expresidente progresista Luis Ignacio Lula da Silva, seguido a distancia del actual mandatario Jair Bolsonaro, quien en los últimos meses ha sembrado dudas sobre la legitimidad del sistema electrónico de votación que Brasil usa desde 1996 y ha lanzado duras críticas contra la forma de actuar del Tribunal Supremo Electoral que cuida a los comicios en el país.
Bueno, y pasamos a otro reportaje. El presidente de Paraguay ratifica vínculos con grupos transnacionales terroristas. El avión iraní de bandera venezolana detenido en Argentina y relaciona el caso con Cuba. Aymara Lorenzo, la colega, tiene los detalles.
Cuba sale a relucir en el caso del avión iraní fletado por el régimen de Nicolás Maduro, además de haber volado varias veces a la isla caribeña. Según el presidente paraguayo Mario Abdo, uno de sus pilotos hizo cambios en su rostro con una operación realizada en Cuba.
La inteligencia paraguaya hizo un gran trabajo para poder determinarla. Desde que Paraguay informó y alertó, se pudieron hacer las averiguaciones y hoy vimos que gran parte de esa tripulación tienen vínculos con el terrorismo internacional. Uno inclusive se operó la cara para cambiarse la cara en Cuba, imagínense, parece una película.
Para el analista político paraguayo Miguel Ángel Rojas, la reacción del gobierno de Paraguay sobre el avión dejó de ser de un tema de Estado para convertirse en una lucha interna de poder entre el mandatario Mario Abdo y su antecesor Horacio Cartes por el control del partido de gobierno. El diputado venezolano de la Asamblea electa en 2015, Sergio Vergara, dijo a Radio Televisión Martí que este caso ratifica los vínculos del chavismo con organizaciones terroristas que han venido denunciando.
El avión circula con una tripulación que supera lo regular y dentro de estas personas encontramos no solo funcionarios de las fuerzas Quds iraníes, sino también personeros de las Fuerzas Armadas de Venezuela y del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN. La participación de estos funcionarios, que no son simples empleados de una aerolínea, que son militares, que son funcionarios del SEBIN, sobre los cuales pues hay muchas dudas y esperamos que la justicia argentina pueda prevalecer y haga su trabajo para llegar al fondo.
El juez argentino que lleva el caso pidió apoyo al FBI estadounidense para participar en la investigación. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y una nueva caravana con cerca de 4.000 migrantes partió el viernes de la frontera sur de México hacia Estados Unidos con reclamos de seguridad y libre tránsito por el temor de sufrir una tragedia como la de los 53 migrantes que murieron por hacinamiento en un tráiler de Texas.
Los migrantes, en su mayoría de Centroamérica, Venezuela y cubanos, entre otros, salieron en la madrugada desde Tapachula, limítrofe con Guatemala, con destino al municipio de Huistla, donde solicitarán camiones y permisos temporales para transitar por el territorio mexicano.
Y Colombia extradita a la hermana del temido narco Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, a los Estados Unidos, informó el gobierno nacional, informa la AFP.
Nini Joana Usuga, alias La Negra, hermana del capo colombiano conocido como Otoniel, fue extraditada a Estados Unidos el viernes. Es requerida por una corte en el estado de Florida por narcotráfico. Fue capturada en 2021 cerca de Medellín, en una operación coordinada entre la policía colombiana y la agencia antidrogas estadounidense DEA. Antes de subir al avión que la llevó a Estados Unidos, apareció ante la prensa esposada y rodeada por agentes de la Interpol. Las autoridades colombianas la acusan de lavar el dinero obtenido por el Clan del Golfo, la mayor banda narco del país que lideró su hermano hasta su captura en octubre, y de establecer nexos con otros cárteles. Otoniel fue extraditado a Estados Unidos el 4 de mayo. Junto a alias La Negra fueron extraditados otros 6 integrantes del Clan del Golfo, responsable del 30% de las exportaciones de cocaína desde Colombia, el mayor productor mundial de esa droga.
Y en otra noticia, ya en Ecuador, el gobierno tiene un plazo de 90 días para cumplir el acuerdo alcanzado el viernes con el movimiento indígena que puso fin a las protestas antigubernamentales por la carestía de la vida y atender el resto del pliego de demandas que quedaron pendientes.
Solo un día después de que se firmase el Acta por la Paz, que permitió terminar con 18 días consecutivos de movilizaciones, el Ejecutivo del presidente Guillermo Lasso ha comenzado a poner en práctica lo acordado.
Ecuador comenzó así a recuperar la normalidad después de tensión e intensas protestas contra el gobierno que se saldaron con 6 fallecidos, uno de ellos militar, y alrededor de 500 heridos.
Y la Asamblea Nacional de Nicaragua, de mayoría sandinista, canceló la personalidad jurídica de otras 100 organizaciones no gubernamentales, lo comenta 858 el número de ONGs ilegalizadas tras el estallido social de 2018. El presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, dijo que la ilegalización de esas ONGs forma parte de un proceso de ordenamiento, ya que, según el diputado oficialista, había organizaciones sin funcionar y otras incumplían las leyes o no rendían cuentas.
En abril del 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar contra una reforma a la seguridad social y a pedir la renuncia del presidente Daniel Ortega, debido a que su régimen respondió a las manifestaciones con la fuerza. Las protestas, calificadas por Ortega como un intento de golpe de Estado, dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque la ONG nicaragüense eleva la cifra a 684 y el gobierno reconoce solamente 200.
Así es, y ahora pasamos con más noticias en este noticiero de Radio Televisión Martí del Mediodía. Y continuamos porque Lima, la capital peruana, será la sede de la 52 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Este es un informe desde la sala de redacción de La Voz de América.
Perú obtuvo la aprobación unánime en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, para que su capital Lima pueda presentarse oficialmente como sede de la 52ª Asamblea General de ese organismo internacional a realizarse del 5 al 7 de octubre de este año. La presentación fue realizada por el canciller peruano César Landa en la sede de la OEA en Washington, D.C. y dijo que su país presentó la capital peruana bajo el lema Juntos contra la Desigualdad y la discriminación.
En el convencimiento que resulta urgente actuar en contener y revertir la profundización de las brechas sociales que debido a la pandemia y otros factores recientes se han acrecentado de manera alarmante en nuestro continente.
Cabe mencionar que la OEA determinó en noviembre de 2021, mediante una resolución, las fechas del periodo de sesión de 2022 y que este tenga como sede la capital peruana. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, resaltó que la próxima asamblea será un reto, ya que será el primer encuentro presencial luego de la pandemia del COVID-19.
Es un desafío,
la primera Asamblea General presencial luego de los tiempos de COVID y en los tiempos en los que definitivamente es necesario cada vez más vocación de diálogo, cada vez más vocación de integración y de trabajo conjunto y de cooperación en las Américas.
Durante la sesión extraordinaria, el Consejo Permanente de la OEA no abordó la crisis institucional que vive la nación andina, agravada con la llegada del presidente Pedro Castillo al poder. Sala de redacción, Voz de América.
Radio Martí Noticias.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos al final de este noticiero de Radio Martí, edición de los sábados al mediodía. Tuvimos el placer de informarles mi colega
Carolina Morales
y quien les habla, Alberto Murle. La conducción técnica de este noticiero en manos del ingeniero de sonido Víctor González y la producción en manos de don Luis Covarrubias. Tengan todos, sin excepción, un fin de semana feliz y que Dios los bendiga a todos, sin excepción.